10 de la mañana, 45 minutos. Estamos aquí en la redacción por Infopico Radio. 16 grados la temperatura en la ciudad de General Pico. El viento sopla a un kilómetro y nos metemos en la cuarta nota de la mañana. Ya estamos en diálogo con productor rural, forma parte de la Federación Agraria, conocido de Infopico Radio. Chito, querido, fuerte, ¿cómo anda? ¿Cómo anda eso? Buen día.
Un gustazo, Miguel. ¿Cómo estás vos?
Muy bien, muy bien. Bueno, obviamente que el tema es el tema agua, el tema lluvia. ¿De qué manera ha afectado los campos? ¿Cómo está el tema de la cosecha? ¿Cómo está el tema de los animales? ¿Cómo lo está viviendo el productor pampeano, el productor de la zona norte de la provincia?
Bueno, pegó muy fuerte. Yo tengo estadística, vos llevas estadística acá a la lluvia en la chacra mía, llevamos 270 milímetros, 269 para ser más exacto, en el mes de abril, y 680 entre lo que va acumulado el año. O sea que ya llovió, lo que tiene que llover en el año lo llovió en 3 meses, ¿no? Y bueno, veníamos de una dura seca el verano, y se llovió todo junto ahora. Así que bueno, obviamente que hay campos abnegados, los bajos están llenos de agua, y ahora hay que ver, ahora cuando limpie, se arranque de vuelta con la soja, va a haber pérdida, seguramente va a haber pérdida porque se seca la chaucha antes que el poroto y empieza a explotar y se pierde mucho grano, ¿no? Más allá de lo que se ha perdido por suelo, por falta de piso. Uh-huh. Así que la verdad que llegó mucha agua y en el peor momento, teniendo en cuenta también el altura del año, ¿no? Los días cortos, viene el invierno, así que ya no es como el verano que seca enseguida. Esto va a tardar mucho. Lamentablemente es una piña en los dientes, digamos.
¿Y cómo afecta el tema de las cosechas este tema del agua y la lluvia y la humedad?
Bueno, eso te decía. Mira, hay que hacer los maíces de primera. Muchos se achicó el ritmo, se perdieron por sequía, y ahora los de segunda, que están muy buenos, hay bajos que tienen 40, 50 centímetros de agua, ¿no? Uh-huh. Así que se va a quedar, te digo, va a quedar mucho sin levantarse por los bajos llenos de agua. Va a quedar por falta de piso, y bueno, ni hablar de la infraestructura, los caminos destruidos, va a ser muy difícil en algunos campos, en otros, como toda inundación, ¿no? Uh-huh. Y llegó en un mal momento, hubiera tardado 30 días más y levantaba toda la cosecha. Y esto no es, y siempre decimos lo mismo, ¿no? Esto no es una cuestión corporativa egoísta de cada producto. Vos sabés que cuando mueve la cosecha, mueve el camionero, mueve esto, mueve toda la economía. Uh-huh. De la región. Mueve toda la economía de la región. Así que, yo creo que paradójicamente es la gota que rebasó el vaso, ¿no?
Pregunto, ¿va a ser las pérdidas van a ser importantes de acuerdo a tu criterio, de tu experiencia, Chito, en el tema tema de la cosecha?
Mira, nosotros estamos en una reunión mañana en Federación Agraria, vamos a hacer un poco de relevamiento de lo que es de la provincia, pero lo que estamos viendo sí va a ser, hoy no tengo capacidad técnica para decir en qué dimensión se va a perder, ¿no? Ajá. Pero sin duda que se va a perder. Se va a perder por calidad de grano, se va a perder por falta de piso, se va a perder por bajo con agua. Después vienen las consecuencias, las alfalfas, que son pasturas perennes, y 4 o 5 días con agua se pudre la raíz, se seca la planta, así que esa alfalfa está perdida. Claro. Y empezás a sumarle, va a ser hoy los números son muy grandes y muy finitos, ¿viste? Así que cualquier pérdida es millonaria.
¿Han hecho algún relevamiento de la cantidad de hectáreas o de cosecha o cómo lo manejan ustedes en cuanto
lo estamos haciendo relevamiento, pero no tenemos obviamente que eso, el relevamiento lo tendría que hacer más el ministerio, el Ministerio de la Producción junto con el INTA, ¿no? Que siempre son los que lo están haciendo. Pero además, porque son muy dispares. Yo te estoy hablando de una zona que está ahí, capaz que en 40, 50 kilómetros tenés 100, 150 milímetros de diferencia. Y se incluye. Y también, claro. Vos fijate, como se te va a la zona de Metileo, es zona de pisos duros, de tosca, que aguanta menos. Que te venía a la zona de Agustoni, esos son más arenosos, absorben más la tierra. Lo que pasa es que esa la tierra ya tomó todo lo que tenía que tomar. No tiene más capacidad de absorción. Claro. Así que se complica.
Bien, ¿cómo está que en estos momentos qué lectura haces del ámbito agropecuario, rural, de lo que se está viviendo, Chito?
Mira, son momentos difíciles porque el costo argentino no afloja, al contrario, cada vez el costo argentino es más grande, entonces perdemos competitividad, ¿viste? Algunos dicen que el dólar bajo, otros dicen que el dólar pisado, otros dicen que el costo argentino, otros dicen que está sobrepreciándose el precio argentino. Lo que sí, no somos competitivos afuera.
No son competitivos.
No somos competitivos y los granos a precio internacional también son malos. Entonces es un combo complicado. Y el mercado, y lo que hacemos en el mercado interno, que como sea la carne, que el 70% de carne, mercado interno y economías regionales, hay una fuerte, el bolsillo totalmente caído y suma a la. Ese bolsillo caído se suma como es a la fuerte competencia de productos importados. Uh-huh. Ejemplo. El otro día fui a la verdulería, fue mi señor y había naranjas. ¿Qué quería? ¿Si naranjas argentinas o españolas? O sea, los entrerrianos están tirando la fruta y nosotros, y acá se vende, en la Pampa se vende naranja de España, ¿no? El ajo chino en góndola es más barato que el costo de real de producción del productor mendocino. Entonces, esa competencia de leer, ni hablar de la cantidad de cerdo, de la cantidad de carne de cerdo importada, lo cual, o sea, yo no digo que tiene que estar los mercados cerrados, pero y que hay que ser competitivo. Uh-huh. Pero hay que ser competitivo con el reglas de juego parecidas, ¿no? Entonces, si no tiene reglas de juego parecidas, estamos muy difícil.
En un país ganadero como es el nuestro, se comienza a hablar de carne de burro, se comienza a hablar de carne de guanaco. ¿Qué reflexión también te hace?
Acá en no voy a nombrar el barrio porque queda descubierto el gaucho, pero acá hace 20 años que se vende carne de caballo en forma clandestina en Pico. O sea, siempre hubo faenas clandestinas de animales, y alguien le puso el cartel en la puerta y se viralizó.
La carne de guanaco ya en el sur, en una de las provincias, creo que es Tierra del Fuego o Chubut o Santa Cruz, ya están oficializándolas y ya están las góndolas.
Sí, claro. Además es plaga. Además es plaga porque come todo el pasto, es más riquísimo. O sea, a mí no me asusta eso. O sea, lo que me asusta que si una carne se está barra, lo que me asusta es que el pueblo argentino no tenga un laburante en blanco, no tenga capacidad económica para comprarle la carne que él desee,
claro,
o los alimentos que él desea a su familia, ¿no?
Sí.
Vos fíjate cómo es Bueno, acá lo que pasa en Pico, agarrás un chacarero, va con un cordero, un lechón para quedar bien con algún amigo, se lo agarra a bramatología y se lo decomisa. Y tenés una radio colega tuya que le hace propaganda, que en la puerta de la radio se están vendiendo peludos, sin ningún control bramatológico, y el peludo, ¿no? Entonces esas cosas son un poco... por ahí se exagera, o sea, pero... que el problema de fondo no es si comer carne de burro o no comer carne de burro, el problema es que pueda comer carne, o que pueda comer papa, que pueda comer cebolla, porque vos fíjate que un salario medio es el alquiler de una vivienda. Vos pagás alquiler, luz, gas, teléfono, ¿y con qué morfás?
Sos un hombre también de la política, Chito. Fuiste diputado nacional, has ocupado cargo. Digo, se vienen las elecciones 2027, ¿Qué lectura haces aquí al 2027 dentro de que el contexto del radicalismo, signo político que te identifica y que por el cual siempre has trabajado?
Sí, por supuesto, soy radical. Y bueno, yo creo que el radicalismo está en un debate interno, como todas las fuerzas políticas, a ver de cómo encara las próximas elecciones. Yo creo que hay que encararlo, hay que hacer un frente electoral con los que tenemos coincidencias programáticas e ideológicas. Con los que no tenemos nada que ver, no podemos hacer un frente.
Uh-huh. Está bien. ¿Vos decís que alianza sí o alianza no?
Bueno, un frente electoral, una alianza con el radicalismo hace 25 años, 30 años que va a ir participando en frentes electorales. No, yo creo que está en condiciones de encarar un frente, está en condiciones de encabezar ese frente, pero con fuerzas políticas afines, que pensemos parecido, uh-huh. no con fuerzas antagónicas.
Está bien. Es decir, no compartirías una alianza, por ejemplo, con la Libertad Avanza.
A ver, más allá de los nombres propios, yo estoy convencido que hay una contradicción fundamental ideológica entre el radicalismo y los libertarios. No tenemos ningún afín ni ideológico ni metodológico.
Claro.
Ni de lo económico, ni de lo republicano, ni de independencia de poderes, ni del respeto al que piensa diferente. O sea, somos diferentes. Y la verdad que hacer un frente electoral, el amontonamiento en contra, para después no saber qué va a hacer si gana, no sirve, por supuesto que no.
Está. Chito, te agradezco mucho estos minutos. Como siempre, un placer charlar con vos.
Un abrazo, hasta la próxima.
Ahí hablábamos con Chito Forte. Productor rural, forma parte de la Federación Agraria de aquí de la zona norte de la provincia de La Pampa y además un hombre político identificado con la Unión Cívica Radical, también dando su aparecer y definiciones sobre esta cartera. Señoras y señores, si nos vamos a la música, hasta las 11:30 le estamos haciendo compañía aquí en la redacción por InfoPico Radio.